Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Brandon Flores, bienvenidos a mi canal. Un canal donde hablamos sobre el crecimiento espiritual y sobre cómo tener una relación a través de Jesús. Así que, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un cordial saludo y un gran abrazo a todos y a todas los que nos escuchan el día de hoy. Así que quiero empezar algo rápido porque la verdad he estado muy, muy presionado en cuanto a tiempos, en trabajo, en escuela, en casa, con la iglesia. Y la semana pasada no pude subir episodio. Fueron mis cumpleaños y traté de hacer un poco de esfuerzo para dividirme, pero no pude, por más que me traté de dividir. De igual forma, quiero darles gracias a todas las personas, a toda mi familia que me felicitó, que me marcó, que me dejó un mensaje. Gracias a todos y a todas y comencemos. Quiero entrar con un ejemplo que por lo regular nunca lo hago, o pocas veces lo hago, pero creo que la mayoría o alguna vez han tenido una celebridad o son fan de alguien en específico. Y en ocasiones queremos ser como él. O sea, incluso tratamos de vestirnos como él, tratamos de comportarnos como esa persona. Y tratamos de asimilarnos a alguien. Yo recuerdo que de niño siempre he sido muy fan de las luchas. Desde que tengo memoria. Y recuerdo que desde niño mi ilusión era ser un luchador. Quería ser luchador. Obviamente mis padres pues no, nunca me iban a dejar ser luchador. Pero me gustaba mucho, tenía máscaras, trataba de ir a eventos. Me gustaba mucho. Y trataba de comportarme como tal. Hoy lo recuerdo. Y luego reflejado con mis sobrinitos. Mi bebé es muy fan de un payasito llamado Plim Plim. Le gusta mucho. Imita lo que ve de él en la tele, en los videos. Pero en ocasiones tratamos de ser como esa persona. Tratamos de asemejarnos a alguien más. Tratamos de incluso tomar el lugar de esa persona. Es por eso que hoy traigo algo diferente. Hoy no vamos a abarcar con el Nuevo Testamento, sino que quiero contarles una historia de dos hermanos que son muy conocidos en la Biblia, que es Esaú y Jacob. Entonces, para dar un poco de contexto, Dios escoge a Abraham. Abraham tiene un hijo llamado Isaac, porque también tiene un hijo llamado Ismael, pero la bendición de Dios proviene por medio de Isaac. Así que Isaac tiene dos hijos. Isaac se casa con Rebeca, tienen dos hijos. Uno que se llama Esaú y el otro se llama Jacob. Esaú era el mayor, es decir, era el primogénito. Si se preguntan qué es el primogénito, de la palabra etimológica, pues es el primero, o de los que nace el primero. Es decir, el hijo mayor. Y Jacob fue el hijo que siguió de Esaú. Ahora, la historia está un poco chistosa en este momento, porque cuando cuenta la Biblia en Génesis 25, cuando nacen estos dos hermanos, son mellizos. Y las escrituras cuentan que incluso ellos se peleaban desde el vientre de su madre. Se daban sus agarrones desde la panza de la madre. No sé cómo era eso. O sea, si me preguntan, no sé cómo pasaba, pero Rebeca lo sentía. Y le preguntaba a Dios que por qué pasaba esto. Le dijo, son mellizos. Pero déjame decirte que el mayor servirá al menor. Esa es la promesa que Dios le da. El mayor servirá al menor. Entonces, eran dos hermanos. La creencia y la costumbre es que el hijo mayor recibe la bendición. Entonces, todo primogénito tiene que recibir la bendición del padre. Y esa bendición es una doble porción de lo que le debe tocar a él como mayor. Y entonces dice que Esaú era un hombre de caza, o sea, de cazar, era un hombre de cazar, era un hombre de campo, mientras que Jacob se quedaba en casa con su madre. Y cuenta la historia que al hijo mayor, el padre lo amaba más, pero el hijo menor era más amado por su madre. Creo que todos hemos visto o hemos vivido algo semejante así en cada familia, donde no, pues tu hijo el favorito, tu hijo el preferido, tu hijo el consentido, y viceversa. Creo en muchos hogares lo hemos visto yo. Incluso, no digo que hay favoritismos en mi casa, pero mi padre ama mucho a mi hermana. Mi hermana defiende mucho a mi hermana también. Entonces, como que de repente hay eso en casa, ¿no? Amo un montón a mi familia. Pero creo que en específicamente hay veces que los padres aman algo en especial de los hijos. Dice que Isaac amaba a Esaú porque le iba a cazar y le cazaba y le preparaba alimentos que a él le gustaban. A Jacob, creo que era muy consentido por su madre, tal vez por ser el hijo menor, pero le agradaba más a su mamá. Entonces, se dedicaba a la casa, el otro se quedaba. Pero en una ocasión, cuando la historia, para resumirla, para no contar un capítulo completo, en que el padre le dice a Esaú, ¿sabes? Estoy ciego y no sé cuándo me vaya a morir. Así que ve, caza algo como de costumbre, prepáramelo, prepara mi platillo favorito, ven y te voy a dar mi bendición. Entonces, cuenta la historia que Esaú se fue a cazar, bla, bla, bla. Para esto la madre, Rebeca, escucha la plática entre él y su hijo y va y advierte a Jacob, ¿sabes qué? Tu padre quiere bendecir a tu hermano, así que tú haz todo lo que te voy a decir. Vete al rebaño, saca dos cabras, mátalas y yo cocinaré el platillo de tu padre. Y vea que él te bendiga. Al parecer había un gran contraste entre estos dos hermanos, porque incluso dice que cuando nacieron, nace primero Esaú, pero enseguida que nace Esaú, Jacob, o sea, el bebé Jacob, trae agarrado el talón de su hermano. Entonces, incluso creo que físicamente no eran muy compatibles, ya que dice que Esaú era un hombre muy velludo. Y parece que Jacob era un hombre muy lampiño. Entonces dice, si mi padre se da cuenta que yo no soy mi hermano porque él es velludo, en vez de bendecirme, me va a maldecir. Su madre, haz todo lo que yo te digo. Entonces la mujer le pone vello de cabra en sus brazos y en su cuello, en su pecho, para que asemejara que tenía vello. Le preparan el guiso a su padre y se va ante él. Ok, está con su padre Jacob, está con su padre Isaac, un hombre ciego, ya no ve. Dice, ya llegué. Y por de costumbre, la caza es algo muy tardado. O sea, no es como que vas al campo, no es como que, no sé cómo era en ese tiempo. Pero de repente Dios te ponía un conejo, un ciervo y vámonos, ¿no? Sino que muchas veces es muy difícil de encontrar, tú los tienes que buscar. Incluso creo que esto era casi todo un día. Entonces, su padre le pregunta tan pronto y él dice, Dios, tu Dios me lo puso, lo cociné y aquí estoy. De repente el padre le pregunta, ¿quién eres? Porque dice, tu voz es como la de Jacob. Y dice, déjame palparte para sentirte. Y siente sus brazos y se da cuenta que pues está muy velludo. Y incluso se puso la ropa de su hermano, que olía a campo. Y es como su padre se da cuenta que, o sea, o cree que sí es Esaú. Entonces, terminando de comer, su padre lo bendice. Hace una oración sobre que él será muy rico, que tendrá prosperidad y que todos sus hermanos se arrodillarán y le servirán a él. Dice que terminando de pasar esto, como todas las novelas o películas, acabando de bendecirlo, llega su hermano, prepara el platillo de su padre y lo levanta llegante él y le dice: Padre, levántate, que ya llegué, bendíceme. Entonces el padre, al oír la voz de su hijo, dice como: Chale, ¿qué acabo de cometer, no? ¿Qué acabo de hacer? Se queda sorprendido, se queda aterrado. Porque dice: Acabo de bendecir a tu hermano. Y la bendición que acabo de hacer, no la puedo romper. Parece que aquí, aparte de que hubo algo polémico, también la familia, en cierto modo, está siendo destruida. La familia está siendo dividida. El padre apoyando a Esaú, la madre apoyando a Jacob, y teniendo enemistad entre los dos hermanos. Entonces el otro hijo dice: Dame una bendición, solamente tienes una bendición, dame algo más. Y su padre le dice: Ciertamente, tú no tendrás riquezas. Estarás sometidos bajo tu hermano, pero en algún tiempo te podrás liberar de él. Y antes de que siga avanzando, voy a hacer un flashback de la historia. Y dos capítulos anteriores, estamos en Génesis 27. En Génesis 25 hay una parte donde dice que Esaú, como era un hombre de casa, venía muy cansado y su hermano estaba cocinando, estaba guisando un potaje, un platillo de lentejas. Y su hermano le dice: Dame un poco de tus lentejas. Y Jacob le dice: Te las vendo a cambio de tu primogenitura. O sea, te doy un plato de lentejas, mas tú dame tu primogenitura. Pues hacemos trueque. Cuenta la historia que Saúl accede y dice: ¿De qué me sirve la primogenitura? De todos modos me voy a morir. Entonces la intercambian. Y parece que aquí cierra la historia. Parece como, más bien, Esaú le vende su primogenitura. Entonces, muchos dicen, y esa es una historia muy polémica, porque muchos dicen que Jacob le roba la primogenitura a su hermano. Sin embargo, en Génesis 25, Esaú le vende su primogenitura. O Esaú, creo, pensaba en ese tiempo, pues, que su padre nunca iba a bendecir a su hermano, por cuanto que él era velludo, que reconocería su voz, reconocería su aroma, reconocería su astucia, y nunca pensó que su hermano lograría tal hazaña, ni que su madre fuera a apoyar a su hermano. Entonces, las escrituras dicen que en el momento que Esaú decide cambiar su primogenitura por un plato de lentejas, que Esaú menospreció las promesas de Dios y la bendición de su padre. Entonces, hago un hincapié. El nombre de Jacob es más conocido como tramposo o usurpador. Entonces, el nombre de Jacob, el padre de las 12 tribus, en mucho tiempo fue conocido como un tramposo o un usurpador. Entonces, Jacob compró la primogenitura, pero Esaú se la vendió. Y tarde o temprano le favoreció a su hermano. Así que quiero que entendamos algo, para ser muy breve en este mensaje. Cuando Dios nos escoge o Dios nos elige, no hay forma en que podamos huir, no hay forma en que podamos desistir de lo que Dios nos ha dado. Sé que las promesas de Dios no se rompen. Las promesas de Dios no pueden ser cambiadas, aunque tú y yo lo intentemos. Cuando Dios nos escoge, no hay forma en que podamos negarnos a eso. Creo que el Salmo 139 dice: Si subiera a los montes, tú ahí estás. Si bajara a lo profundo de los mares, ahí estás. Aun si me escondiera y fuera hasta el fondo del abismo, tú ahí estás. Porque no hay forma en que tú y yo podamos huir de Dios cuando Dios nos ha escogido. Y Dios, cuando nace, nacen estos dos niños, estos dos hermanos. Dios le dice a su madre, el mayor va a servir al menor. Entonces, Dios le había dado una promesa que iba a bendecir a Jacob, al hijo menor, en gran manera. Entonces, hay algo que no me cuadra en esta historia, y es que Dios había escogido el corazón de Jacob. Dios iba a bendecir a Jacob tarde o temprano, pero su madre, sabiendo que Dios bendeciría a Jacob, decidió advertirlo y buscar la manera de obtener la bendición por su propia cuenta. O sea, ¿no le suena algo parecido? Dios le dice, te voy a bendecir. Pero de repente te das cuenta que las promesas de Dios no han llegado y comienzas a actuar y tratar de buscar la bendición de Dios de alguna otra manera. Y pasa lo mismo, pero del lado del padre de Isaac. Porque Isaac sabía que Dios iba a bendecir a Jacob. Y a sabiendas de eso, se empeñaba en favorecer a su hijo Esaú. Entonces, la postura de ambos padres es, sabían qué era lo correcto, pero querían favorecer de alguna u otra manera a cada uno de sus hijos. Y alguno de los errores o algunas circunstancias que viven los hijos son por las decisiones de los padres. Y creo que ese mensaje va enfocado un poco más hacia los padres, pero también hacia la familia. Si tú como jefe de hogar, tú como cabeza del hogar, no eres un buen ejemplo a tus hijos, creo que tarde o temprano tus hijos serán el reflejo de lo que tú los estás criando. Es decir, un ejemplo. Yo le digo a mi hijo, no grites, pero en cualquier momento pierdo el control y comienzo a gritar. Ah, ponía el ejemplo de mi bebé. Gracias a Dios. Han pasado 10 meses desde que nació. Está creciendo muchísimo, no quiero que crezca, y a la vez sí. Pero él es el reflejo de todo lo que su mamá y yo hacemos. Ah, alzamos las manos y él ya las alza. A su abuela le enseña a aplaudir y él empieza a aplaudir. Él es el reflejo de todo lo que hacemos. Y creo que tú y yo, si eres padre, verás que todo lo que son tus hijos es lo que tú les has cultivado. Y yo sé que en ocasiones los hijos también jugamos sucio, jugamos chueco hacia nuestros padres. Y muchas veces no es el ejemplo que nos han dado. Es decir, cuando yo iba a tomar con mis amigos, no es porque mis padres me hayan enseñado a irme a tomar, sino que yo tomaba mis propias decisiones. Pero estaba muy consciente que no era lo que mis padres me habían enseñado. Entonces, la mejor manera de dar un consejo o de decir qué hacer no es diciendo que tienen que seguir ciertos pasos, sino la mejor manera de poder decirle a alguien lo correcto es a través de su ejemplo. Es a través de la influencia de lo que tú estás haciendo. Entonces, mucho tiempo después, los hermanos y Esaú quiso matar a su hermano. Y efectivamente, buscó mucho tiempo para poder matarlo. Su hermano tuvo que huir a otra ciudad. Su madre tuvo que dejar a su hijo que amaba por salvarle su vida. Y mucho tiempo los hijos estuvieron en enemistad. Los padres en angustia. Y efectivamente, Dios prometió bendecir a Jacob. Lo bendijo, mucho más que a su hermano Esaú. Pero toda su vida estuvo viviendo como un tramposo, como alguien que estaba en las sombras, como alguien que usurpaba lugares. Y en los años de su vejez vivió con amargura, viviendo engañado por sus propios hijos. ¿Se acordarán la historia de José el soñador? Sus hijos le dijeron, ¿sabes qué? Tu hijo el amado, se lo comieron los lobos, se lo comieron las bestias, las fieras del campo. Y él vivió engañado todo el tiempo que su hijo estaba muerto cuando sus hermanos lo habían vendido. Parece que la historia se está repitiendo. Él engañó a su padre y ahora sus hijos lo estaban engañando. Y déjenme decirles que ser bendecidos por Dios no solo consiste en tener una promesa, sino que el ser bendecidos por Dios consiste en disfrutar de esa promesa. O sea, Dios no solamente te va a bendecir y ya vas a decir, oh, es cierto, Dios ya me dio lo que me prometió. Pero viviendo amargamente toda tu vida, creo que no tendría sentido que Dios te bendijera. Es decir, en tiempo después, cuando Jacob se encuentra al ángel del Señor, o al ángel de Jehová, él le dice, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y se aferró a su pierna de Dios. Y sabemos esa historia, ¿no? Dice que Jacob peleó con Dios hasta que lo bendijo. Y Dios lo bendijo. Dice que con sus dedos le tocó su muslo. Y prácticamente se descoyuntó su pierna. Y el resto de su vida vivió cojo. O sea, Dios te puede bendecir, pero no puedes disfrutar de esas bendiciones cuando incluso nos adelantamos al tiempo de Dios. Es por eso que el ser bendecidos no consiste solamente en tener la promesa, sino que el ser bendecidos consiste en disfrutar de aquella promesa. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Y creo que la pandemia en muchos sentidos ayudó a muchas personas a disfrutar de sus seres queridos, a disfrutar de los abuelos que vivían lejos, a valorar a la familia. Pero creo que no podemos disfrutarlo en su totalidad si no hay unión. Es por eso que los padres son responsables de que los hijos permanezcan en unidad. Hay una parte en la Biblia que dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y creo que todos los hijos estarían bien contentos. ¿Ya viste? Yo recuerdo, y me encanta bromear con mi mamá. Mi mamá me hace una broma o algo así por el estilo. Y de repente le digo, no provoque la ira a vuestro hijo porque te puede decir esto, ¿no? Ya me creo bien ahí, ¿no? Usando la Biblia. Digo, no provoquéis a ira a vuestro hijo y tómala, ¿no? Luego mi mamá me responde, ¿no? Hijo, honra a tu padre y a tu madre para que tengas días largos sobre la tierra. Pero creo que todo va de la mano. Todo tiene una secuencia en esta vida y creo que Dios en este momento y creo que Dios en este mensaje, que la verdad nunca pensé que iba a ser relacionado hacia la familia, creo que quiere una familia unida. Creo que busca que haya perdón y reconciliación en cada vida, en cada hijo, en cada hija, en cada padre y en cada madre. Rebeca no vio a su hijo durante muchos años. Isaac vivió amargado. Y Jacob y Esaú vivieron separados con raíces de amargura. Es por eso que creo en Hebreos 12. También lo dieron en mi iglesia no hace mucho. Dice que Esaú no lo disfrutó porque le salieron raíces de amargura. Porque él nunca se preocupó por la primogenitura de su padre, por la bendición de ser el primogénito, sino que solamente él se interesó por los bienes materiales. ¿Por qué tendría mejores cosechas? ¿Por qué tendría una mejor bendición? ¿Por qué le iría mejor que su hermano? Y nunca vio la bendición y la promesa de Dios, sino que solamente veía los bienes materiales. Y creo que en ocasiones eso pasa en muchas familias. Prometemos esto a los hijos le damos más, a otros le damos menos. Y creo que ese no es el sentido de dar una promesa de Dios. Sino que tú y yo debemos buscar en que todo sea equitativo. En demostrarle el amor a cada hijo, a cada hija, a tu padre si aún lo tienes. Dios busca familias unidas que puedan perdonarse, porque aún estamos en el tiempo y sigo creyendo que el Evangelio aún puede restaurar vidas y familias completas. Así que no sé si estés oyendo este audio solo, con tu hermano, en casa, no lo sé. Pero si tú le has fallado a alguien de tu casa, no esperes hasta que pase un momento catastrófico para poderte acercar a él. Si tú has lastimado o te han lastimado, creo que Dios busca que te acerques a esa persona y puedas disfrutarlo, porque una promesa no solamente se recibe, sino que se disfruta. Y si aún tienes a tu familia, creo que acércate a ellos, abrázalos, hazles saber que les importas y sobre todo que el amor de Dios es el que mantiene y el que fortalecerá la relación entre cada uno, entre cada una. Dios, doy gracias porque nos das más de lo que merecemos. Te pido que nos hagas disfrutar de tus promesas y de tus bendiciones. Y que perdones nuestros malos comportamientos hacia nuestras familias. Te pido que puedas unirlas y puedas traer paz, perdón, y puedas restaurar cada vida por medio de tu Hijo Jesucristo. Lo creo y lo confieso en tu nombre. De Jesús. Amén.